¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Radio Nacional, esto es Bien Aprendidos. Ayer fue un día de elecciones, así es que hoy tenemos un programa especial con dos entrevistas muy pero muy interesantes. Una a Pepe Menéndez, que es director del proyecto Utopía. Pepe Menéndez es un catalán, miembro directivo de la Fundación de Jesuitas por la Educación de Cataluña e impulsor del proyecto de transformación educativa Horizonte 2020. Y luego Ariel Fishbein, que nos habla de algo muy importante, con un título: si necesitamos una bala de plata para mejorar la calidad educativa, necesitamos tener docentes de calidad. Con los dos pudimos charlar, vamos a tener las dos entrevistas a lo largo de esta hora. Presten atención, hay cosas muy importantes y detalles para atender respecto a un análisis sobre los problemas que tiene la educación, no solo en Argentina, sino en toda la región. Quédate con nosotros hasta la medianoche aquí en Radio Nacional. Esto es Bien Aprendidos.
Bien Aprendidos por Nacional.
Estamos con Pepe Menéndez, miembro del Consejo Educativo Jesuita de Cataluña y director del proyecto Educativo 2020, Los Desafíos del Cambio Educativo. Nos preguntamos, cuando lo contactamos a Pepe, ¿qué debemos mirar para darnos cuenta que un cambio es necesario? ¿Cómo se gesta ese cambio? Que es un poco la matriz del proyecto educativo que él dirige. Pepe, ¿cuál es el propósito actual que tiene la escuela moderna?
En el siglo XX, XIX y XX hemos entendido que ciudadano era una persona que vivía en un país que había una constitución que le nombraba ciudadano, ¿no? Le daba ese nombramiento, pero por así decirlo no se le exigía otra capacitación, ¿no? La escuela nace para garantizar unos niveles mínimos de conocimientos, unos niveles mínimos de instrucción. Y esto es lo que el siglo XXI, de alguna manera, pues, o los finales del siglo XX, estalla, ¿no? ¿De dónde viene la información? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Cómo nos preparamos para ser ciudadanos? Y entonces podríamos decir ahora que en Argentina, un ciudadano del siglo XXI es una persona que se le pide un poquito más. No solo es una persona que ha nacido en un país que hay una constitución que dice que son ciudadanos, sino, bueno, tiene que saber comunicar, tiene que saber leer, tiene que saber escribir, tiene que saber expresarse, tiene que tener unos conocimientos de ciencias, de matemáticas como básicos, y además tiene que saber convivir. Entonces eso es un ciudadano del siglo XXI. Cuando la escuela se plantea su propósito, piensa, ¿cómo tengo yo que preparar a estos ciudadanos del siglo XXI? Facilitándole que adquiera unas competencias. No solo que tenga unos conocimientos, que además se pueden adquirir y a lo largo de la vida incluso van modificándose, van y vienen, sino que además tiene que construir un proyecto vital, tiene que formarse de manera integral, de tal manera que cuando acceda a la ciudadanía sea capaz de cumplir sus deberes, de ejercer sus derechos, pero desde unos criterios, desde unos, podríamos decir, valores, ¿no? Yo creo que ese es el gran propósito, el gran reto de la escuela.
¿Las escuelas deben ser centros de aprendizajes, centros de enseñanza? ¿Hay un paso entre uno y otro?
Sí, yo creo que ese es el gran reto de la escuela, también del siglo XXI, ¿no? Una escuela centrada casi exclusivamente en la enseñanza, en cómo se enseña, a una escuela centrada en garantizar que los alumnos aprendan. Parece un sinsentido, parece una perogrullada, pero la escuela ha estado organizada desde un punto de vista muy industrial, en donde lo importante era el emisor, donde lo importante era que el emisor fuera un instructor que lanzaba unos mensajes y se entendía que los alumnos los iban comprendiendo. Y eso también tiene que ver con el modo de aprender, con la memoria como elemento fundamental, ¿no? Cuando yo me muevo y me pongo en el lugar del alumno, lo que centro es, tengo que garantizar que este alumno aprenda y que no solo memorice una parte de los conocimientos, sino que aprenda a hacer cosas, aprenda a ser competente, aprenda a resolver problemas, aprenda a trabajar en equipo, aprenda a explorar, aprenda a investigar. Claro, eso requiere tiempo. El gran reto es que yo no puedo hacer las dos cosas. O tengo un planteamiento enciclopedista, casi como si preparara alumnos para programas de televisión, para concursos, ¿no? O preparo alumnos en realidad para la vida, para el aprendizaje a lo largo de la vida y que se muevan, que sepan, que adquieran criterio, en que el conocimiento sea una referencia para adquirir criterio. Cuando me muevo en Internet, cómo soy capaz de intentar discernir lo que la información correcta, la que no es tan correcta. Cuando tengo un problema vital, el reto de la convivencia, toda esa gimnasia, la escuela es el lugar ideal de construcción, ¿no? Por eso decimos, aunque parezca una probabilidad, pasar de centros centrados en el profesor, en la enseñanza, a centros centrados en el alumno. Claro que no hay aprendizaje sin enseñanza, esto es una obviedad, pero donde yo ponga el acento, estoy poniendo también el sentido, el propósito de la escuela.
Estamos hablando con Pepe Menéndez, le preguntamos cómo se debe gestionar una escuela para producir ese cambio.
Bueno, la primera idea es que cuando tú te propones un cambio de este tipo, en que en el fondo lo primero que te propones no es ya tienes toda la hoja de ruta elaborada, ya sabes exactamente lo que vas a hacer, sino que lo que tú te propones es una interpelación sobre el cambio de mirada, precisamente para dar ese protagonismo a los alumnos, a las alumnas, esa centralidad incluso en el proyecto vital. Lo que te propones es crear las condiciones de ese cambio. O sea que nosotros lo primero que empezamos es motivando espacios de reflexión, de cambio de mirada, de interpelación. No hay un cambio, porque no estamos delante de un cambio técnico, de aprender que algo que hago de una manera manual lo va a hacer una máquina, o algo que es un método simplemente lo aprendo y ya lo aplico, sino en realidad estamos en un proceso de interpelación sobre la perspectiva educativa, ¿no? Y eso requiere más tiempo, eso es un cambio cultural. Y entonces nosotros lo que empezamos es, en definitiva, pues haciendo gimnasia de cambio cultural, ¿no? Estuvimos varios años provocando reflexión, interpelando, preguntando a la sociedad, preguntando a todos los alumnos, les preguntamos a todos los alumnos, a los 11.000 alumnos que teníamos en aquel momento, ¿qué escuela sueñas? Desde 3 años hasta 20 y pico que tenemos alumnos mayores, ¿no? Les preguntamos, por supuesto, a los educadores, tanto a los docentes como al personal técnico, y le preguntamos a las familias y a la sociedad catalana, ¿Qué escuela sueñan? ¿Qué escuela imaginan? ¿No? En definitiva, tú ahí lo que haces es un proceso de predisposición a cambiar la mirada. Cuando ya tuvimos, de alguna manera, el impacto y además el feedback de ese sueño y de lo que muchos alumnos y educadores y familias y sociedad pensaban, entonces decidimos por dónde íbamos a empezar, ¿no? Y decidimos empezar en una etapa estratégica entre 10 y 14 años. Y les dijimos a los profesores, en la primera promoción, en el primer proyecto, les llamamos, ¿quién quiere sumarse al cambio? ¿Quién quiere ser, si me permite la expresión, el conejillo de Indias, que vaya a romper, que vaya con el machete a ir cortando el boscaje del Amazonas, ¿no? Y entonces, claro, pudimos contar en una primera promoción con profesores predispuestos al cambio, sin saber exactamente a qué iban, simplemente predispuestos, interpelados también, por, como decía antes, por el interés de los alumnos, por la insatisfacción que podían tener, ¿no? Una vez tuvimos la primera promoción de profesores, los otros profesores ven que es posible, que sus propios colegas lo han hecho, que no han muerto en el intento, que están más satisfechos, que están más contentos, ¿no? Y entonces, en el fondo, eso va generando una opinión y una predisposición, una actitud favorable a ese cambio.
¿Fueron las mediciones que ustedes hicieron o los indicadores que obtuvieron para gestar este cambio que están produciendo en este proyecto Horizonte 2020 en las escuelas en las cuales están trabajando y que está siendo mirado por el resto del sistema educativo español?
Pues el primero es, así de transparente, el aburrimiento de los alumnos y de las alumnas, ¿no? La desconexión. Y a partir de los 10 años aproximadamente, lo que notamos es que la escuela se convierte en un espacio de obligación y donde lo que podríamos denominar el gusto por el aprendizaje está muy ausente. Alumnos muy pasivos que fuimos haciendo como una especie también de auditoría, de diagnóstico, ¿no? Muchos profesores que nos venían a decir, pero si muchos de los conocimientos que nosotros intentamos que los alumnos aprendan se podrían hacer de otras maneras. también una percepción en los alumnos de no comprender muchas veces esa compartimentación del conocimiento, ¿no? Una lengua por un lado, nosotros en nuestro sistema los alumnos aprenden cuatro lenguas, las dos de el catalán y el castellano, el inglés y una segunda lengua extranjera. Esa cantidad de horas de lenguas estaban de alguna manera un tanto inconexas, ¿no? La lengua al final es comunicación, es vida, es no estoy estudiando lengua para estudiar filología inglesa, ¿no? O sea, darle una vuelta precisamente a esa mirada insatisfecha, ¿no? Las familias nos lo reconocían, es decir, nos decían, tenéis razón, nuestros hijos vienen y aprueban y hacen lo que les decimos, pero se aburren soberanamente. De hecho, siempre tengo que estar por la mañana convenciéndoles de que no les duele la cabeza, de que no están mal, de que quieren ir, ¿no? Para nosotros, pues eso era, nuestros resultados académicos eran buenos. Nosotros lo que estábamos descontentos era precisamente de algo que en la educación jesuita es muy importante, ¿no? La persona, la visión integral, ¿no? Su papel en el mundo, ¿no?
¿Cómo tomaron las autoridades, los gobiernos educativos, este cambio que ustedes están produciendo en ese grupo de escuelas en Cataluña?
Bueno, yo lo primero que diría es que yo creo que es algo característico precisamente del funcionamiento social y la fluidez del conocimiento del siglo XXI. Los cambios no van a venir de arriba abajo, los cambios van a venir de abajo arriba. Y cambios tan fuertes en el sistema educativo, que es un sistema muy garantista, que es un sistema donde predomina el conservacionismo por encima del cambio, no van a venir no van a venir del Estado. El Estado, de alguna manera, tiene que apoyar, garantizar, pedir cuentas, velar porque haya una escolarización universal, que los alumnos consigan esos niveles de competencia, pero tiene en realidad que dar más autonomía a los propios centros educativos, ¿no? Nosotros decimos empoderar a los centros que trabajen en red, siempre pidiendo cuentas, no estamos hablando de una especie de individualismo de centro, ¿no? Nosotros veníamos de la creencia de una ley catalana que está supeditada a la ley española, pero que afirma con contundencia que los centros tendrán autonomía suficiente para poder adaptarse a sus contextos, llevar adelante sus proyectos y eso es en un contexto después de rendición de cuentas, ¿no? Nos lo creímos e impulsamos, convencimos a nuestros propios directivos de que somos autónomos, de que podemos crear ese proyecto, ¿no? Cuando fuimos al gobierno, la realidad es que no tuvimos más problema que simplemente el gobierno nos pidió algo que me parece lógico, que es, hombre, sean leales y díganle a la supervisión lo que realmente están haciendo. No haya una doble vida, ¿no? Ustedes en los papeles pongan una cosa y están haciendo otra, ¿no? A mí me pareció razonable, pero también me pareció incluso novedoso, ¿no? Un gobierno que dice, oye, yo lo que le pido es que me diga lo que hace, porque también es verdad que hay una cierta confianza en que los jesuitas habíamos de ser capaces. Yo le diría algo muy, muy relevante, había muchas escuelas, también públicas, que estaban haciendo proyectos de innovación importantes, pero no acababan como de emerger un reconocimiento global de que eso es lo que había que hacer, ¿no? Quizá nosotros, sin ser ni los más avanzados ni los primeros, ayudamos a que emergiera la idea de el cambio es necesario, es importante, ¿no? Desde una institución tan tradicional, ¿no?
¿Usted cree que las escuelas deben avanzar hacia un proceso de mayor autonomía?
Yo no diría que la autonomía es tanto ser autónoma del sistema, sino autónoma dentro del sistema. Es decir, que la apuesta es realmente pensar que los currículums, que la organización del currículum, que la organización de los profesores, de los alumnos, no puede ser lo mismo en unos centros que en otros. Los contextos muchas veces sociales son muy diferentes, las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Por eso decíamos antes, no nos centremos tanto en lo que tenemos que enseñar, sino en lo que han de aprender, en lo que queremos que aprendan, ¿no? Si yo estoy centrado en lo que han de aprender, tengo que ser libre para cambiar esa estructura de funcionamiento, dentro de la cual estaría muy bien que cambiara, tanto en España como en Argentina, la función pública. En España, en este caso, son los profesores de la escuela pública los que eligen destino. Claro, esto es como Bueno, eso es como si en cualquier organización casi de salud yo eligiera dónde voy, ¿no? Bueno, ahí necesitamos unos perfiles profesionales, tenemos un proyecto educativo, la rotación de profesorado no puede ser un elemento que condicione tanto los proyectos. Y en ese sentido, la verdad es que muchas escuelas públicas de Cataluña están haciendo en esas condiciones proyectos muy interesantes, y lo que le acaban pidiendo a la administración pública y a los sindicatos, puesto que es un tema también a negociación doble, es que no haya tanta rotación de profesorado, ¿no? Que podamos estabilizar las plantillas, ¿no? Que podamos acordar el perfil de profesionales que necesitamos del proyecto a los que vengan, ¿no? En este sentido, yo creo, en Argentina, yo lo que veo ahora es que muchísimo opinión pública y opinión dentro del sistema educativo de el cambio es necesario, tenemos que frenar la sangría del abandono, del fracaso, la sangría, en definitiva, la escuela, la educación, incluso en un país que invierta menos que en otros, es muchísimo dinero. Y tenemos que encontrar las vías de que realmente esta inversión que pone toda la sociedad luego revierta también en la satisfacción de poder ver que los ciudadanitos y las ciudadanitas, ¿no?, son capaces de construir su proyecto vital, ¿no?, y son capaces de encontrar un país más justo.
¿Cuál es el cambio de la perspectiva que uno tiene que tener para pensar un cambio dentro de una conducción y de un proyecto educativo en una escuela?
Mi recomendación siempre es, en vez de seguir con la misma mirada, en la cual todos nos obcecamos en seguir viendo lo mismo, vamos a verla desde otras perspectivas, porque allí sí que tenemos experiencia de que eso da resultado para los diferentes agentes educativos. No hace falta que vengan de fuera a decirnos el qué, sino que los propios agentes utilizan su experiencia si conseguimos cambiar la cabeza, ¿no?, quebrar la mirada. Y todo eso tiene que ver con que nos centremos, una vez más, en la mirada de los alumnos y de las alumnas, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que el nivel de fracaso que tenemos es por culpa de las familias, de los alumnos que no tienen interés, de las alumnas que no sé qué? Es como si tuviéramos un hospital que cada día salen más muertos y dijéramos, bueno, es que la culpa es de los pacientes que vienen demasiado enfermos, ¿no? Claro, algo tenemos que hacer nosotros, algo de alguna manera tenemos que cambiar. No va primero el rigor del conocimiento y luego la vida de la persona. Primero va la vida de la persona, su capacidad de encajar, sus estados de ánimo, sus predisposiciones, y luego el conocimiento puede jugar, ¿no? Incluso ya sabemos que, por todos los estudios internacionales, que la familia sigue siendo el elemento más decisorio en el proyecto de vida de los niños y de las niñas, de los jóvenes, ¿no? Bueno, pues ayudemos, en todo caso, la escuela aquí puede jugar un papel compensatorio, pero ayudémosla no a base de meter con un embudo conocimiento como si estuviéramos alimentando animales que luego solo queremos que engorden para comernos, sino alimentémoslo de esa mirada integral de la vida. Nosotros tenemos que encontrar, desde mi punto de vista, esa armonía entre la vida de las personas, su interés, su motivación y los conocimientos y competencias que ha de aprender.
La última, Pepe. ¿Las pruebas estandarizadas sirven como un indicador potable para evaluar un cambio en un proyecto educativo escolar?
Yo creo en las pruebas estandarizadas competenciales, yo creo. Yo creo en PISA. Lo que pasa es que creo en PISA igual que cuando voy al médico, me creo en el análisis de sangre que me hace. Pero eso es una parte de toda mi persona, ¿no? Es decir, yo creo en las pruebas de termómetro. El problema, bajo mi punto de vista, es cuando solo consideramos PISA, cuando creemos que solo el análisis de sangre va a darme un retrato de toda la persona, ¿no? Y sobre todo estoy básicamente rechazo la visión que algunos gobiernos hacen de PISA, ¿no? Los utilizan como herramienta contra la oposición, contra los que van a venir, contra los que fueron, contra los que vendrán. El análisis de sangre no está contra el paciente. Es un termómetro, ¿no? Entonces, a mí me parece que los, sobre todo si las pruebas son competenciales, es decir, si en el fondo lo que me están ejerciendo es, usted comprende el texto, usted sabe resolver un problema, no son memorísticas, no son de conocimientos, ¿no? Bajo mi punto de vista, lo más interesante sería que tuviéramos también indicadores de estamos consiguiendo que las personas sean mejores ciudadanos, estamos consiguiendo que las personas sean creativas, estamos consiguiendo que las personas trabajen en equipo. Es decir, en el fondo, si encontráramos estas otras pruebas, al final tendríamos un ecosistema de indicadores, pues también hay que saberlos ajustar, ¿no? Pero yo creo en la rendición de cuentas, ¿eh? Que en definitiva las pruebas estandarizadas, pero las creo como una referencia más. Es decir, por ejemplo, no creo que eso pueda dar lugar a rankings, ¿no?
Bien Aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz. Bien Aprendidos por Nacional.
Ahora estamos con Ariel Fishbein, que es director del programa de educación en el diálogo interamericano. Ariel, ¿qué importancia tienen los docentes en el rol de la educación actual?
Si hay una bala de plata para mejorar la calidad educativa es el tener una docencia de calidad, de excelencia. Y el desafío en América Latina en general es el de transformar lo que alguien llamó una semiprofesión en una verdadera profesión. Y eso implica varias cosas. Desgraciadamente no es sencillo, no es una sola cosita que se pueda hacer. Implica atraer, hacer la profesión lo suficientemente atractiva como para que vengan buenos candidatos a estudiar. Implica hacer la formación docente más rigurosa, y eso creo yo que requiere de modelos de gestión mucho más orientados a los resultados, regulaciones de parte de los ministerios a los institutos de formación, universidades, etc. Y requiere de un conjunto de cosas que transformen la profesión docente en una profesión guiada, digamos, de manera meritocrática, ¿no? Donde lo que importa no es simplemente el número de años que estoy en el puesto, sino los resultados que obtengo. Los resultados es, en el fondo, los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío. Uno ve que, de mayor o menor medida, los países en la región están moviéndose en esa dirección, tratando de operar esos varios niveles que mencioné. Es un camino lento y un camino con muchas resistencias, dificultades, pero parece que es un camino inexorable si es que vamos a tratar de realmente mejorar la calidad de los sistemas educativos.
¿Considerás que las evaluaciones de los aprendizajes, las pruebas de evaluación estandarizadas, han avanzado en la región y qué han aportado al respecto?
Reconozcamos que se empezó de un punto muy bajo y que este es un área realmente en la cual América Latina puede estar orgullosa, porque en un proceso de 10, 15 años realmente se ha avanzado mucho en desarrollar sistemas de evaluación de los aprendizajes. Ese es el primer punto. La evaluación de aprendizajes tiene ese doble objetivo que mencionabas: ser un insumo para la toma de decisiones dentro del propio sistema educativo, a nivel de la escuela, a nivel de la administración, pero también un objetivo de comunicar a la sociedad, en sentido amplio, cómo va la educación y movilizar el apoyo de los padres. Yo creo que vemos un poquito de ambas cosas, pero en términos generales lo que hemos encontrado al mirar el estado de los sistemas de evaluación de aprendizajes en la región es que se ha avanzado más en la medición que en el uso de la información. Es decir, se está midiendo, pero eso todavía no ha terminado de permear y de constituirse realmente en una herramienta, en esos dos ángulos que mencionaba antes. Hay algunos países donde tienen más trayectoria y se ve que sí, esa llegada a la sociedad, a las familias, está más presente. El caso de Chile, por ahí es lo más obvio, en Brasil también. Hay todavía, creo yo, tanto en lo que tiene que ver con la utilización por parte de las escuelas como el reconocimiento de la sociedad como un termómetro de cómo vamos, hay todavía trabajo para hacer.
Muchos critican las pruebas estandarizadas, las evaluaciones educativas estandarizadas. ¿Cuál es tu opinión?
A ver, si no estamos midiendo de una manera que nos permita comparar en el tiempo, entre escuelas, es difícil utilizarlo como herramienta de gestión, ¿no es cierto? Necesitas tener un punto de referencia con respecto al cual estar midiéndote. Podemos discutir acerca si la prueba en concreto es buena o no, pero rechazar los principios científicos de medir aprendizaje me parece que nos deja fuera de lugar y contribuye a que nuestros sistemas sigan perdiendo distancia con respecto a otras regiones del mundo.
Estamos de acuerdo que evaluar es necesario, pero ¿qué hacer con la información que aportan esas evaluaciones?
La pregunta es cómo hacerlo. No me parece que esconder la información no es bueno, pero sí hace falta encontrar la manera adecuada de informar y entregar los resultados, más allá que sean los resultados a la sociedad en sentido amplio o a la comunidad educativa en un espacio más limitado. Lo que me parece que uno quiere evitar es, uno, generar la carrera de caballos, digamos, donde el punto es, a ver, le saqué un cuerpo de distancia a este otro y... Bueno. Sí, bueno, ranking es una manera, digamos, ¿no? Y por otro lado, también tener la capacidad de contextualizar los resultados. Es decir, ¿contra qué me estoy comparando? En el fondo, el objetivo básico es cómo me estoy... No, el propósito de estas comparaciones no es hacer esos rankings y decir yo soy mejor que esta otra escuela de acá al lado, sino es cómo estoy con respecto a cómo debería estar. Y eso implica, por un lado, el poder compararme con respecto a las expectativas, a los estándares que se supone debemos estar cumpliendo. Eso es con respecto a mí mismo y a lo que debo aspirar. Y segundo, comparar cómo voy mejorando en el tiempo. Creo yo que estas diferencias, estas comparaciones son muy, muy importantes. No descarto la importancia de poder hacer también comparaciones, por ejemplo, entre regiones, entre escuelas de distintos tamaños, tiene valor eso, ¿no? Pero hace falta poder contextualizarlo, poner las variables que nos expliquen, que no nos llevan a confundir qué es lo que está explicando esa diferencia de desempeño.
En muchos países se está avanzando hacia un modelo de mayor autonomía para las escuelas. ¿Crees que la región puede también sumarse a esa idea, a ese proyecto, o todavía debe trabajar bajo un mismo sistema?
A ver, yo creo que es una combinación de un orden, un nivel, digamos, comparando los países que mencionabas con el promedio latinoamericano. El contraste es, son sistemas mucho más ordenados. ¿Okay? Eso lo que quiere decir es que hay expectativas claras y ambiciosas que se fijan al sistema, las pautas, eso que planteabas vos, estándares mínimos, normas de funcionamiento, etcétera, esas son mucho más uniformes y hay una capacidad desde el ministerio de realmente asegurar que esas normas se cumplen, y al mismo tiempo hay en las escuelas, y las escuelas no es un edificio, las escuelas son los recursos humanos que las gestionan, ¿no? Son los directores, son los docentes, mayor capacidad de trabajar con los chicos en función de esos objetivos que el sistema ha fijado. Yo diría que son sistemas más maduros en ese sentido, ¿no? Que pueden las escuelas responder mejor a esa normativa en la cual están inmersos, y al mismo tiempo tienen mayor capacidad, mayor flexibilidad. Me parece que avanzar en esa dirección implica trabajar en estas dos dimensiones. No es simplemente autonomía, ya, démosle autonomía a las escuelas, porque autonomía en un contexto de baja normatividad y con incentivos muy débiles, que creo yo es lo que caracteriza mucho a los sistemas de América Latina, te puede llevar a un altísimo nivel de desigualdad, problemas de rendimiento, etc. Entonces, necesitas trabajar en esas dos dimensiones. Sí, esa mayor capacidad para la gestión a nivel de la escuela, pero al mismo tiempo un reforzamiento de lo que yo llamaría la capacidad regulatoria a nivel sistémico, ¿no? Son esas dos cosas.
Estamos hablando con Ariel Fishbein y la pregunta es si las diferencias que existen en la región sobre calidad educativa están emparentadas con el resto de las demandas sociales.
Las demandas de las que mencionaste son demandas muy básicas. De lo que está hablando es de un sistema educativo que no puede cumplir las funciones más básicas y primarias, que haya un docente, que el edificio funcione. Y creo que de manera más general lo que estamos viendo es que muchos sistemas educativos en América Latina están peleando batallas del siglo XX, ¿okay? Y que todavía no las ganan, cuando estamos en el siglo XXI y hay desafíos que superan ampliamente digamos, la capacidad del sistema de avanzar en esa dirección. De alguna manera, si lo querés pensar de manera casi radical, si tuvieras que crear nuevamente el sistema educativo de cero, ¿no? Si este fuera un nuevo país y lo empezaras a organizar de cero, probablemente no lo organizarías de la manera a la cual estamos acostumbrados, con la escuela como una acumulación de aulas con docentes y materias, los chicos sentados un número de horas frente al docente y una estructura casi, digamos, militar de gestión, digamos. Estarías pensando en esquemas mucho más dinámicos que incorporen que vean de una manera mucho más integrada lo que el chico aprende en distintos ámbitos y no solamente cuando está en la escuela, pensando mucho más en la integración de nuevas tecnologías que ya están muy integradas en la vida diaria de los chicos, pero pensarlas como realmente una parte integral del proceso de aprendizaje. El problema es cómo, que es difícil de resolver, no tenés el lujo de volver a empezar de cero. Entonces, es cómo trabajás al mismo tiempo en organizar y traer a un sistema que tiene sus limitaciones, el orden y el funcionamiento necesario que tenés para que esa escuela funcione, y al mismo tiempo empezás a generar cambios e innovaciones que te permitan ir transformándolo a lo largo del tiempo. Yo creo que ahí un buen ejemplo es el rol que está cumpliendo el Plan Ceibal en Uruguay, que si bien en su momento surgió, como muchos otros países, con una idea muy básica de traer las laptops a la escuela, realmente se ha convertido a lo largo del tiempo en una célula de innovación en el sistema educativo.
Y la última pregunta para Ariel Fishbein es si los debates que se dan alrededor de la educación en la actualidad corresponden a las demandas que tiene la sociedad o a los problemas que realmente tienen los sistemas educativos latinoamericanos.
A ver, creo que el debate que tiene que darse la escuela y el sistema educativo es sobre la relevancia de lo que se está enseñando y lo que se está aprendiendo. Si lo vemos como un tema de disciplina, me parece que vamos de cabeza a un conflicto inmanejable, ¿no? Entonces, yo creo que se suman varios temas. Creo que el central y el tema educativo es sobre la relevancia de lo que se está enseñando en las escuelas. ¿En qué medida responde a las necesidades reales y percibidas de un mundo cambiante? Y eso yo creo que es un desafío importante que nos lleva en la dirección de cambiar modelos curriculares, en la dirección de generación de competencias, y pueden ser competencias de distinto tipo, que me parece que tienen mayor relevancia y van a generar mejor reacción de parte de los alumnos. Creo que el tema de un aspecto de esto tiene que ver con cómo las relaciones en sociedades más democráticas, si querés, las relaciones de poder se alteran y modelos muy, si querés, autoritarios tienen poca tracción y se hacen cada vez más difíciles, ¿no? Y eso es algo que hay que ir adaptando. Sí hay además desafíos que son más importantes en algunos países que en otros. Digo, el caso más claro son varios de los países en Centroamérica donde la escuela no puede aislarse de la violencia que la rodea. Y entonces eso sí le impone a la escuela presiones y necesidades de tratar el tema de la convivencia de una manera mucho más directa. Ahora, es una batalla desigual, porque cuando tenés conflicto en la sociedad en sentido amplio, pedir las escuelas, y escuelas que no están en las mejores condiciones, que resuelvan al interior ese conflicto más amplio, es difícil.
Estrella de miel.
Bien Aprendidos, por Nacional.
Bueno, nos estamos yendo, hasta acá llegó Bien Aprendidos. Le quiero agradecer a Nueve Puncheira, que todos los lunes es la que diseña los contenidos y arma cada uno de los programas y la propuesta que tiene Bien Aprendidos al aire de Radio Nacional. Así que hoy, como lo ha hecho siempre, estuvo ella en la producción, estuvo Diego Rosato en los controles. Nos despedimos. Próximo lunes, 23 horas, aquí en Radio Nacional. Una hora entera solo para hablar de educación en esto que se llama Bien Aprendido. Chao, que tengan linda semana.
Diferentes. Walking